Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón para Marcha Albert desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy que es viernes, amigos, ya acabó la semanita, esto pasa volando. Viernes 4 de octubre de 2024, tal día como hoy que nos firmamos a 26 grados de máxima, 16 de mínima, aunque Kino lleva camiseta y una especie de polo de manga larga. Muy buenos días, Kino Guzmán.
Sí, me lo ha dicho otra persona, pero es viernes, ¿no?
Sí, pero no vas muy abrigado.
Ah,
no, no, si digo porque vas muy abrigado.
Porque
no.
yo voy en bici, no como vosotros que venís en coche.
Vale, no, yo vengo a pie, pero hay que reconocer que esta mañana a las 7:30 en la calle hacía fresquete,
Hacía fresquete,
pero luego ya va a salir el sol. Y en cualquier caso, Sirio Añón, muy buenos días.
Buenos días.
Mon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En cualquier caso, para mí esta mañana ha salido el sol, amigos. Porque tal y como quedé ayer con Miguel Ángel Arranz, que está ahí con Marién y con más gente en Españolo, que están en la calle Lauria, justo en la acera enfrente de la radio yendo hacia la plaza del Ayuntamiento, me he pasado por Españolo y he vuelto cargado. Sabéis que hay unos precios fantásticos porque están celebrando el noveno aniversario de aquí hasta el domingo, que el domingo por la mañana estará abierto, el sábado también está abierto mañana y tarde, hoy también por supuesto. Y he ido a cargar porque hay precios muy ventajosos y porque van a ser una cosa que es la rueda de la fortuna. Tú compras, rup, tiras de la rueda y te puede tocar desde regalos tipo una cartera, un esto, un aquello, a un 40% de descuento.
Guay.
40. Me he comprado. Redoble, Silvia. Ya sé que
no
te he avisado tarde.
No ha dado tiempo. No, porque acabo de llegar. Yo llego a las 10:30 como vosotros y no tengo ni redoble.
Tenéis que haberlo hablado antes.
Es que ya sabes que el programa...
Me ha dicho buenos días. Ya he seguido su rollo.
Tenemos el guión y luego va surgiendo cosas.
La camisa que llevas es de Español.
Sí, esta sí. Es una polera. Esta es muy chula.
Así azul, muy chula.
Sí. Estamos haciendo tiempo para el redoble. He comprado de Español. He pillado. Muy bien.
Eso
este es el casposo.
Es que no me he dado tiempo.
Bueno, bien, pero acabas con un
platillo. Es como del circo de los payasos.
Sí. Bueno, pues me he pillado un pantalón negro, tipo chino, pero muy molón. Es que yo creía que el chino era de otra manera.
¿Yo qué te decía de los chinos?
Muy chulo.
¿Y tú qué me decías a mí de los chinos?
Es verdad, tenías tu razón, Silvia. Vale.
Claro, si el chino es muy chulo.
Me he pillado un pantalón negro, me he pillado una camisa negra. Y es que además ayer me llamó Miguel Ángel y me dijo, Ramón, tío, que hemos recibido un mogollón de cosas negras, de sudaderas y tal y cual. Me he pillado una sudadera negra.
Muy bien.
Y me he pillado también una sudadera azul marino. Lleva ahí un bolsón de Españolo y encima juego a la ruleta de la suerte.
Y te tocó una cartera.
No, 40. Me ha tocado el 40% de descuento.
¡Hala!
Sí. Con lo cual me iba un montón de cosas.
¿A todo eso un 40%?
¿Claro?
¿No una pieza en concreto un 40%?
¡Claro!
¡Ostras!
No, claro,
Ramón,
claro.
Pero
claro.
De verdad eres un hombre.
Vamos,
no estaría un poco tú.
¿Y no has seguido como los ludópatas cuando
pues
van
mira,
al bingo?
Pues mira, he tenido ganas de decir, voy a probar alguna chaqueta, que tienen chaquetas negras, me acabaré comprando una, pero es que lleva muy cargado y digo, bueno, no voy a abusar. Y como mañana puedo ir y pasado también.
Pero luego te lo sube Mon. Como las cervezas, te lo sube a casa,
no,
te lo lleva para que tú no vayas cargado.
La ropa la llevo yo, que no pesa, está en una bolsa, caray.
Yo tengo artrosis, me he dado cuenta que tengo artrosis.
Ahora hablaremos de tu artrosis.
Ostras.
Bueno, pues nada,
madre mía,
que
pupas.
Tenéis Español que celebra el noveno aniversario aquí en la calle Lauria. La mejor calidad, el mejor precio. Ropa molona, remolona. Todos los colores. Para caballero y para niña. Monsieur Boyer, gallumbos.
Sí.
¿Ya los has probado?
Los probé esta noche.
¿Solo?
Sí, como las voy a probar.
¿Con alguien?
Yo espero que con alguien. Yo todos los días.
Es muy romántico,
espero, yo todos los días sí. Espero no acostarme solo. Y pues un par de días cada dos años lo consigo.
Bueno, es una buena aspiración.
Claro.
¿De cuál cura tu aspiración en la vida? Procurar dormir cada noche con alguien diferente.
No he dicho con alguien diferente, he dicho no dormir solo. A mí me gusta dormir acompañado.
Claro que sí, es bonito.
En invierno, sobre todo.
Sí.
Yo soy práctica.
Pero montan en verano, porque como el friolero.
También, bueno, claro.
Yo estoy con la voz tomada, ¿eh?
No sé qué hace que duermes solo todas las noches. De verdad. Oye, pues yo he venido con la ventanilla bajada y el pelo mojado. He dicho, venga.
Bueno, dale, vive al límite.
Sí. Oye, pues ya tenemos una edad, hay que tener cuidado.
De todas maneras, llegan ciertos nubarrones. Bueno, llega un profundo nubarrón, pero intentaremos ser muy breves en esto. Yo, pero hay que comentarlo. La verdad es que semejante muestra de indignidad por parte de Sánchez creía que ya era insuperable.
¿Qué ha hecho ahora? O sea,
pues
lo de Bildu.
Que pacte con Bildu. Sí. La ley de seguridad ciudadana, que pacte con Bildu. Los amigos de los del tiro en la nuca. Que pacte con Bildu, no. Es decir, porque él nunca negocia, él cede. Él cede contra las pretensiones de independentistas de un lado y de otro. Entonces ya, bueno, después de la amnistía, de los indultos, de la sedición, de la malversación, de indultar a la gente de los ERE, indultar así camufladamente con el Tribunal Constitucional, después de todo esto, también con Bildu. Bueno, claro, ha salido el hermano de un asesinado por ETA, Buesa, porque también están sacando vía el tercer grado a muchos etarras, que era otro de los pactos que tenían con Bildu. Y ha salido diciendo, vamos, es que esto es el colmo. Ha salido el hijo del fiscal Portero, que asesinó también ETA, también indignadísimo. Y entonces creo que fue ayer en Antena 3 con Vicente Vallés que puso unas imágenes de hace un par de años de Otegi, hablando en euskera en una radio de por allí, que decía, lo decía a los suyos, decía, a ver, tenemos a 200 compañeros o a 200 en la cárcel, ahí dentro. Si tengo que votar a favor de los presupuestos, pues voto a favor de los presupuestos, porque lo prioritario es sacar a toda esa gente de la cárcel. Bueno, yo creo que en la vida en general, y sobre todo en la política, y sobre todo cuando ocupas altas responsabilidades, hombre, hay que tener un mínimo de dignidad. Pero este señor ya es que ha cruzado todas las líneas. Si no, se trata que seas de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba o de abajo. No, se trata de tener un mínimo de sensatez y de dignidad. Ayer hubo una portada demoledora desde The Economist que venía a decir que Sánchez estaba cargando la democracia española.
Pero si no fuera porque saldría gente ya directamente, tío, a la calle, pero además se armaría una buena, yo creo que podría Sánchez podría llegar a pactar.
Bueno,
una amnistía
vamos,
con presos
sí, y tarras. Sí, pero que no saldría nadie a la calle. Cuando manda a la izquierda, aquí nadie sale a la calle. Pero Sánchez, cuando esté en el poder, pactaría con Lucifer. Es decir, yo lo de este señor, es que ya me parece algo. La ley de memoria histórica o de lo que sea, lo va a hacer también Bildu. Y además, lo de Bildu, están comentando con razón que es una especie de venganza contra la policía. Todas las asociaciones de policías y guardias civiles han puesto el grito en el cielo y diciendo, oiga, que es que está usted premiando a los malos y nos está castigando a nosotros. Entonces, oiga, ya es realmente repugnante. Basta ya de vender y de trocear este país. ¿Y cómo quiere pasar a la historia? Que contó Máximo Huerta, que dice que fue a ver y dijo, bueno, aquí han pasado a la historia y yo quiero pasar a la historia. Sánchez, cuando se lo fundió. Dice, pero este señor es consciente de cómo va a pasar a la historia. ¿Le merece la pena? Y luego, los ministros. ¿No hay 3, 4, 5, 6 o la mitad de los ministros, los perriministros, que digan, oiga, yo dimito, yo no quiero participar en esto? Lo de la Montero es de bochorno. Que sale ahí, que un día dice una cosa, le siente la contraria, que decía que lo del cupo catalán nunca estaría, y luego, bueno, sí, es que es singular, es solidario, es tal. Yo qué sé. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a esta gente? Que hace poco, toda esta semana vengo como comentando el libro El Confidente de Goñi Tirapu, que fue gobernador civil en Guipúzcoa por el PSOE. Y claro, te vas a aquella época y dices, hostia, es que había gente muy seria en el PSOE. El único que ha protestado es García Page, y Lambán supongo que también, pero que no va a ningún lado esto. Claro, García Page más con mucha ironía diciendo, ah, muy bien, los que han tenido amordazado al pueblo vasco durante tanto tiempo son los que se encargan de la ley Mordaza, que es la ley de seguridad ciudadana. Pero ¿hasta dónde va a llegar Sánchez? ¿Hasta dónde? ¿Y la gente de su propio partido? ¿Los militantes de base no dicen nada? Porque Felipe González, Guerra, Corcuera, en fin, toda la vieja guardia, Leguina, tal, están todos en contra desde hace tiempo. ¿Qué pasa? ¿Que son unos vejestores y no hay que tenerles en cuenta? Bueno, pues no sé. Pero en fin, es viernes, no nos amarguemos demasiado. Insisto, que no se trata de derechas, de izquierdas, ni de nada. Se trata de actuar con cierta nobleza, con cierta sensatez. Tú no puedes dejar la ley sobre la ciudadana en manos de los amigos de la goma, dos y el tiro en la nuca. Es que no puedes. Es que es por principios. No puedes. Ni puedes ni debes. Pues claro, pues en fin. Así que vamos a ir a cosas mucho más agradables e intentemos que más divertidas. Hay una cosa que me tiene muy quemado, Kino.
Cuéntame.
Que no lo entiendo. Ah, me tiene quemado. Bueno, pero digo, vale. He pasado por un sitio de estos mientras venía aquí que pone una cafetería que pone Take Away.
Ya sabes por dónde voy, ¿no? Ya sabes. Hombre, por dónde yo voy. Hice una publicación hace nada.
Ah, mira, me alegro.
Que tuvo mucho éxito de visualizaciones y de deditos hacia arriba y tal. ¿Te refieres a que
Take Away, que es que coge y llévatelo?
Exacto,
¿no?
Sí, si
una por cafetería
supuesto.
Te coges el café y te lo llevas.
¿Te refieres
take
a
Away,
vale,
Take Away?
Vale, pues fíjate. Yo lo que puse en la publicación fue, después de 20 o 30, de varias décadas, peleándonos entre valenciano, catalán, catalán, valenciano o castellano, valenciano, y por la puerta de atrás nos viene el mundo anglosajón, nos pega una patada en el culo Y ahora tú vas, y además es que ahora venía comentándolo con un amigo. Y decía, ostras, tú, ¿qué sensación debe tener una persona anglosajona, o sea, inglesa o norteamericana, cuando va andando por una ciudad y permanentemente ve que, por el centro histórico, que es lo que generalmente se visita, y permanentemente lo que ve son letreros en su propio idioma? No en el idioma en el que ellos, pues, encantados, claro.
Que ellos encantados, pero ellos lo verán tan normal, por un lado, y por otro pensarán, qué raros son estos, que se dejan colonizar de esta manera.
Pero tú fíjate que hemos estado discutiendo en si había que ponerlo en castellano o valenciano, o si era eso parecía catalán.
No, y ahora lugar, para molar hay gente que lo pone en inglés, take away. Así soy guay, soy guay, soy guay.
Pues me dediqué durante un rato, porque eso se hace en nada, no, no tienes que ir a buscar sitios recónditos. Hice por alrededores de mi galería y todo, hacer fotos a fachadas de negocios de hostelería o a carteles anunciadores de...
que usan en inglés, no lo entiendo.
No, pero una cantidad tremenda. Y si no es en inglés, en italiano.
Como si tuviésemos un idioma pobre, que tenemos uno de los idiomas más ricos y fértiles del planeta. Es que es alucinante. Mm. Es que además me da, salvo si lo hace Citipoque, en Citipoque ponéis takeaway.
No, ponemos delivery.
Ya estamos, ¿ves?
Bueno, por lo menos no es takeaway. Que le tengo mucha mañana al takeaway.
Esas preguntas no tenías que haberlas
delivery
hecho.
Delivery, ¿no? Sí.
No, pero vamos a
delivery
ver. Delivery es... No nos
suena un poco
tanto
español, delivery.
No nos autocensuremos. Hay que decirle a los jefes de...
¿De Citipoque?
De Citipoque que...
Todo en español.
Todo en español.
Sí,
y que sean ellos los que cojan el diccionario y con el teléfono móvil digan a ver qué significa llevar a casa, sí, o llevar portar
algo,
un día
algo, habrá que encontrar una fórmula. Pero bueno, al takeaway es que tengo muchísima manía, porque lo ponen como, ¿cómo molamos? Takeaway. ¿Cómo que takeaway?
Renta bike.
Toma y lleva. Toma y llévatelo.
No hay alquiler de bicicleta.
Bueno, ¿y no has visto, la nueva señal de tráfico que han colocado en sitios como, por ejemplo, la estación Joaquín Sorolla? Kiss
no.
and go.
Sí, besa y pasa. Pues tampoco lo
besa y vete. Pues significa que tú vas con el coche y es solo para dejar o recoger pasajeros. Por eso lo de Kiss, lo de un besito
y
te vas.
Y lo ponen en inglés.
Sí, sí. Es marrón, es marrón y se llama Kiss and Go.
De verdad, a veces España es un gran país, pero hay veces, como decían...
Me lo he leído esta mañana.
El amigo Rajoy. Pero España a veces hace... Los españoles o España o no sé qué, hacemos cosas surrealistas y es un poco deprimentes. Y posiblemente sea todo esto... tenga mucho que ver con muchas cosas que comentas tú, Ramón, de que quizá es que vivimos ahora en este país en una situación de cierta depresión, o sea, de desconfianza hacia lo nuestro, motivado, entre otras muchas cosas, por los políticos que nos gobiernan. Entonces, ahora el español vive ahora una época que no se lo cree. El español no se lo cree. O sea, es decir... ahora hay casi más hornos italianos por ahí que venden focachas y... Ahora está de moda, ojo, la focacha.
Perdona, con la coca de llanta que tenemos aquí, la coca de pimiento y tomaca de llanta toda
la
vida.
No, pues nada.
No, esa no la encuentro yo en ningún sitio. La coca sala, yo la llamo la coca sala, que es la coca, pues eso de la longaniza, el pimientito, o la versión de con la sardina.
Voy a hablar con el horno Goya para que la preparen.
Uno de los puestos que tiene ahora más éxito en el mercado central, que el mercado central... Por las razones que sean, yo no quiero entrar ahora en que, ostras, los vendedores del mercado central, cada vez es menos valenciano aquello. Bueno, uno se tiene que adaptar también a lo que le viene y a lo que... Y si dejas de vender pollo o... Sí, pollo o verdura, pues porque alrededor del mercado central ya vive poca gente que te compre pollo, sí, un pollo para el cocido o verdura... Entonces tienes a lo mejor que adaptarte a otros. Yo no soy el que... No seré yo el que le diga a los vendedores de la banca central, oye, ¿pero qué es esto? Pero bueno, sí que hay que reflejar la realidad. Ahora uno de los puestos con más éxito en el mercado central, que hay cola, de, sobre todo, pero cola no de valencianos.
Te estoy oyendo, Kino.
Es de empanadillas argentinas.
Sí.
Bueno, está muy buena, sí.
Bueno,
está muy buena.
Oye, y las focachas también.
Están muy buenas.
Pero vamos a ver.
La empanadilla argentina está mejor, ¿eh? A mí es que siempre me han encantado.
¿Pero a ti te gusta más la empanadilla argentina que la empanadilla de
Pisto?
De Pisto. Una buena empanadilla.
La de pisto, la de cebollita con atún, ¿eh? La de verduritas.
Sí, bien, pero vamos a ver que seguro. Está muy buena. A ver, que yo también la he probado la empanadilla argentina.
Te digo que se diferencian.
Nuria se ríe.
Te digo que se diferencian.
Pues a mí me gusta hasta el kebab. O sea,
se diferencian en el precio. La empanadilla argentina por menos de 3,50 euros no la tienes. Y la empanadilla de toda la vida vale 1 euro con algo.
No, no, la de toda la vida, 1 euro con algo será Montserrat.
No, no, no.
Montserrat ya os dije que era muy caro. Montserrat ya os dije que es muy caro. Bajo en el Mercadona la tienes por 1 con algo.
No,
ya.
Mercado, ya hablo de hornos
en horno hasta 2 euros.
Y más vale. También.
Pero bueno, la empanadilla argentina son 3,50 euros.
No, artesanales no. O sea, bueno, sí, artesanales, pero en Martínez mismo, que está ahí al lado de la plaza del Doctor Collado, gran horno, por otro lado, valen creo que 1,80.
Sí, 1,75, 1,80.
Los hornos que no están por la noche les llega todo por la mañana congelado. Claro. Y congelado no es lo mismo, claro, es como la patata.
De hecho,
serie de
ya
cosas.
Hay muy pocos hornos.
Muy poquitos.
El Goya es uno de ellos que sí que lo hace.
Que continúa horneando.
Claro, que continúa horneando. Normalmente ya todos los hornos, que también yo entiendo por los panaderos, que estaban desde las 3 de la mañana y dale que te pego.
Entonces, sí, ya estoy contando.
A primera hora les llegan todo en plan industrial. Y
en dos meses
80...
ya tenemos aquí los panetones. En dos meses los tenemos aquí, Ramón. Pero ya has comprado tu panetone, ¿a que sí?
Me estás, súbete los cascos, Tino.
Pues los cascos, acércatelos para que te
oye. Escuchando, te escucho.
Sí, sí que te oye.
No del todo.
Sí.
El pan industrial, según qué pan industrial, que hay sitios donde lo puedes comprar.
No, que yo no tengo nada,
sí.
En contra.
Tampoco es barato, ¿eh? Yo compro uno que está muy bueno, pero la barra normal me cuesta 1,10 €.
Eso eres tú, Kino, que como tiene los cascos ahí, pita, acopla. Es que no, o te pones en las orejas o te los pones ahí en el suelo. Los pones ahí, sí.
En las orejas.
Bueno, bien, hemos abierto el melón takeaway y esas cosas que hay que recuperar. Y menos mal que podemos comer bien con City Poké, que enseguida hablaremos ahí. Pero hay una cosita más que quería discutir con vosotros ahora mismo. Y es que Apunt no retransmitirá la última corrida de Enrique Ponce en España, que es en Valencia, con el 9 de octubre. Enrique Ponce es un genio. Te podrán gustar más los toros o menos los toros. Ayer nos contó Paco Delgado unas anécdotas alucinantes, porque es que si alguien se lo perdió, cuenta Paco Delgado, que quiero hacer el reticulín, que en el año 82, Paco Delgado, el llamado taurino colaborador nuestro y tal, estaba en el año 82 viendo una corrida de fallas, y dos filas más arriba, oye una voz, que cuando estaba el matador toreando, que decía, sal de ahí, cambia de terreno, sal de ahí, no, hacia allí, tal, baja la mano. Y Paco se gira y dice, ostras, y ve a un nano de 9 o 10 años con una clarividencia, y dice que el resto de la corrida estuve pendiente de lo que decía el chavalín, porque es que acertaba en todo. Y decía, pero vamos, que era algo increíble. Era Enrique Ponce.
¡Qué bueno!
Y le dice al chavalín, ¿pero qué pasa, que el día de mañana quieres ser torero? Y dice, no, quiero ser figura.
Más bueno todavía.
Con 9 o 10 años. Y dice, claro, con la vocecita que tenemos los niños antes de que te cambie la voz, de, no, yo quiero ser figura, torero solo no. Fíjate, bueno, es un Mozart en su ámbito.
Yo no entiendo de toros, pero parece ser que es un científico del.
No, es decir, porque es alucinante.
De hecho, no le ha cogido casi nunca.
No, es alucinante.
Los
alucinante.
Conoce como si, vamos.
Pero aunque le salga uno malo, lo hace bueno.
No sé de qué se ríe, Mon. Uy, ¿qué le pasa?
Déjale, no le das caso.
Yo creo que de
igual
las vocecitas.
No, eso es un mensaje que ha recibido.
Pues que yo creo que es una pena que...
¿Pero es un Mozart o un científico?
Las dos cosas.
Las dos.
Es un Mozart de la ciencia. De la ciencia taurina.
Un superhéroe también.
Sí, y por eso se visten así los toreros. Bueno, pero que a mí dices, oye, pues tampoco pasa nada. Que había un reglamento. Que no sé, bueno, che, tío, esa es la última corrida de un tío que es una de las 3-4 figuras principales de la tauromaquia. Pasa nada por retransmitirlo.
A ver, que es raro, que es valenciano, ¿no? Y la tele es valenciana. Sí, no sé, sí, un poquito. No.
Pero aparte,
de...
el gobierno.
Y el gobierno no es antitaurino.
Por eso, que esto, no, ya, esto pero, no es claro. Sánchez. ¿Eh?
Bueno, y la diputación tampoco está, pero acaban de dar creo que 300.000 pavos en subvenciones a entidades catalanistas. Sí, el PP, que ya empieza a hacer las cositas del PP, hacerse perdonar que son un poquito de derechas. Bueno, ellos sabrán. Pero también había otra propuesta, es decir, bueno, pues vamos a hacer un programa especial en torno a Ponce, que imagino que sea como un documental o imágenes y tal. Pues tampoco. Es tío, pero si es una figura
no entiendo,
valenciana,
o sea, yo...
de aquí, de Chiva, que ha paseado Valencia por todo el mundo y tal. Oye,
yo no creo que lo viese porque no me interesa mucho, pero sin embargo me parece, no sé.
Pero yo quiero ver a Vicente Andrés Estellés, que es un gran poeta, y quiero ver a Enrique Ponce, claro, que es un maestro de la tauromaquia.
Porque
quiero
Enrique
ver a
Ponce es el mejor torero valenciano de los últimos 50 años, igual, ¿no?
De toda la historia de los toreros, sí, valencianos, está, pues, y españoles. No, no, que Enrique Ponce es la repera, que es una de las 3-4 figuras desde que los toros existen, ¿eh?
No, cuidado, ¿eh?
No, 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 que sí, que sí, que sí, que sí, que no lo digo yo, que me lo dice Paco Delgado, que entiendo una barbaridad. Lo que pasa es que como siempre ha hecho fácil lo difícil, los que no le dan tanto mérito, porque tú dices, ¿por qué no le ha cogido tanto el toro? Porque el tío controla. Pero el tío ha matado más de 5.000 o 6.000 toros, ¿eh? 30 años de carrera ininterrumpida. El tío unas cifras que muy pocos tienen. Pero bueno, todo esto es para que a mí me gustara que la tela autonómica... Hombre, es su corrida de despedida en España, pues tampoco pasa nada si lo sabemos. ¿Eres taurina, Nuria?
Es un tema que...
Te da igual.
Sí, un poquito.
Lo entiendo perfectamente. Y el disparate de Venezuela, que ya lo comentamos hace tiempo, pero ahora ya hay imágenes, si lo podéis ver, que ya sabéis que es Navidad en Venezuela. Uh-huh. Entonces, cuando ves las imágenes de las zonas céntricas engalanadas con las luces de Navidad y con carteles de Feliz Navidad y todo eso, queda como muy raro todo. Porque sabéis que Maduro, que ha perdido las elecciones, ya lo reconoce todo el mundo menos él, pero además se la ha perdido por un margen bastante jugoso, dijo, pues ahora para premiar a los ciudadanos decreto la Navidad, porque cuando es Navidad en Venezuela, los funcionarios, que serán todos enchufados de Maduro, reciben un plus. Y también reparten como paquetitos de fruslerías a la población que lo necesita y tal y cual. Y entonces como, ¡oh, qué alegría! Pues bueno, ya ha empezado empezó el 1 de octubre, ¿eh? La Navidad en Venezuela y durará hasta el 15 de enero.
Se ve que la
menuda tabarra.
Se ve que la fundación...
Si ya la Navidad te acaba cansando la normal, imagínate cuando empiezas el 1 de octubre y el 15 de enero.
Ya, pero Ramón, esto es muy serio. Y no,
ya, ya.
Es
no,
que
no,
vamos a ver,
charadura,
la fundación...
Hombre.
Es ya una dictadura aquello. Entonces no sé si habrá que hacer algo. Tampoco vamos a pedir siempre que estén interviniendo los Estados Unidos en donde hay regímenes de esta calaña. Pero algo habrá que hacer por parte de la Unión Europea, Estados Unidos, los países colindantes con...
Los países que hacen acuerdos económicos con China, con Emiratos Árabes, ¿no?
Bueno... Sí.
Digo yo, es que...
Bueno, claro, o jugamos todos o...
Aquí, claro.
Yo eso lo veo, yo creo en la política práctica y real. Porque
sí, pero además, si la dictadura...
Democracia...
Si te beneficias China con la dictadura,
es,
hasta la
propia. Es que China es otra cosa. O sea, China es un régimen que habrá, me imagino, opositores, por supuesto.
Muy
pero
pocos,
es un régimen que la población... De alguna manera...
No, está muy saneada. Y no quieren democracia.
Se autoconcede ese régimen extraño entre el capitalismo y... Es decir, pero aquí estamos hablando de un régimen
de
que
gente
se
que
supone
pasa.
Democrático...
Tiene 8 millones de exiliados.
Claro.
Que esa es la diferencia.
Que no es lo mismo.
En Emiratos Árabes nadie pasa hambre. Al contrario, viene la opulencia. En China hay una clase media poderosísima y es bastante rico. Pero en Venezuela o en Cuba hay hambre y hay miseria. Ya sabéis,
o sea, la mayoría de la población de Venezuela quiere cambiar esa situación.
No, pero que hay 8 millones de exiliados.
No hay 8 millones de exiliados.
Pero ¿sabéis eso? Lo que se imagina es que en España se van 8 millones. Fuera, dices.
Claro, que fíjate que el régimen contrató, entre comillas, a la Fundación Carter, que son así como progres en Estados Unidos, para que vigilara, ¿no? Para darle una cierta autenticidad a los resultados y que avalara un poco, porque pensaban, no sé, que iban a ganar o que, aunque no ganaran, pues esta Fundación Carter iba a decirles que sí, que la cosa... No, no, es que les han dicho que no. Es que la Fundación Carter les ha dicho que nanay.
Sí, sí, sí.
Y entonces ahora
sí,
cuando les dicen que esto es que no creen en los resultados que da la Fundación.
Es que, como conclusión, las dictaduras siempre son malas, pero en algunas dictaduras la gente vive con mucha pasta o vive bastante bien. Y entonces, pues, en el caso de Emiratos Árabes, tú solo por ser de ahí tienes un sueldo al mes, sin currar. Uh-huh. O en Arabia Saudita, esos sitios, o en Kuwait. Y en China, y claro, que los derechos humanos son de aquella manera. La mano de obra inmigrante, por cierto, muchos palestinos los tratan como a esclavos. Pero como a esclavos, ¿eh? Y todo lo de Qatar, de hacer los estadios y tal, ha habido más de 6.000 muertos, uh-huh, que se sepa, ¿eh?
Sí, sí.
Y les trataban como a esclavos, como a perros y como a infraseres. Y eso no puede ser.
Y a Estados Unidos le viene bien el petróleo
de, claro que le viene bien,
de Venezuela, baratito.
Claro que le viene bien. Entonces, y a nosotros y a
poderosos
todo el mundo,
caballeros don dinero.
Pues claro, normal, pues vivimos un mundo así, sí. Pero el problema es que en Venezuela pasan hambre, en China no. Y en el Emiratos Árabes tampoco.
Por
si
eso
eres
me
ha
extrañado,
¿eh?,
con el hambre que pasan, que se dediquen a hacer la Navidad antes de tiempo, como si la gente tuviera dinero para
así
hacer
mareas,
fastos.
No, pero hay lucecitas y mareas y tal, y que luego pues Maduro, bueno, pues hace esas cosas de tiparraco. Bien, vamos a seguir aprendiendo a comer bien. ¿Cuántas veces vas tú a City Poker a la semana, Mon?
Pues por lo menos tres veces. Sí. Hoy, de hecho, paso...
Tenéis que dar un carnet de
antes de, ir a, del mes. Antes de ir a currar, me pasaré por el gimnasio. Entonces yo voy...
¿Cómo me gustó el que me pillaste?
Está muy bueno. Está muy bueno.
Pues bueno, ahora va a salir uno que te va a gustar también, ¿eh?
Vale, pues ahora mismo nos lo cuentas. Ahora primer disparo, Silvi.
El Kundalini Express de Love and Rocket. Lo puse una vez, la gente se volvió loca y ha decidido ponerla otra vez, que ya hace mucho tiempo. ¿A que sí? Es una de las mejores canciones de Love and Rockets.
Since the forces